entre nosotros.
Rosario, quiero compartir contigo y con la audiencia un dato que encontré hoy, que en principio puede parecer un poco lejano, pero vas a ver después cómo se engancha la realidad nacional de los más jóvenes, sobre todo. Porque mucho se habla de los sueldos, las cifras astronómicas que cobran los futbolistas, en particular los que militan en ligas de Europa o de Asia, por ejemplo. Lo que no se suele estudiar tanto es en qué situación económica terminan cuando se retiran esos futbolistas que en algún momento llegaron incluso a ser millonarios directamente. Una investigación llevada a cabo por...
Bueno, con un problema adicional, que se tienen que retirar muy jóvenes.
Bueno, claro.
Que eso es lo que de alguna forma justifica lo que se les paga. Que la carrera es corta y que en definitiva el tema viene después.
Y lo que generan, obviamente. Bueno, esta investigación que hizo X-Pro, es una organización benéfica para exfutbolistas profesionales, dice que en el Reino Unido, este estudio se circunscribe al Reino Unido, pero se puede traspolar un poco, se declara en bancarrota después de dejar de practicar el deporte de manera profesional 3 de cada 5 futbolistas, 3 de 5, más de la mitad, futbolistas que durante años ganaron un salario medio de, por ejemplo, $45,000 a la semana. Esta organización que le da apoyo a 30.000 exfutbolistas dice en el estudio que una de las razones de este fenómeno es la falta de consejo. Muchos se olvidan de dejar dinero a un lado para cuando vengan a recaudar los impuestos. Y por otro lado también está la falta, en algunos casos, la falta de formación previa de estudio, que hace que cuando dejan su carrera como futbolista solo puedan terminar o como director técnico, o como dirigente, o en algo vinculado al fútbol, donde no hay espacio para todos, obviamente. Esto ocurre en una liga tan rica como la del Reino Unido, que es justamente de las que más dinero tiene, según otros estudios, por ejemplo, de la empresa Deloitte. ¿Qué pasará en ligas mucho más pobres, las de Latinoamérica y concretamente la de Uruguay? Y acá es donde vengo a nuestro país, porque toda esta búsqueda de datos me llevó a una columna que escribió el viernes pasado en la revista Freeway Daniel Baldi. Muchos lo conocen, un futbolista, pero que además es escritor y que hace mucho hincapié, mucho énfasis en la formación del jugador.
Porque, digamos, yo creo que la columna esa no tiene desperdicio, está espléndidamente bien escrita, sí. Y pone un caso que va a conmover a todos. Pero el tema es que si ese problema se plantea en Inglaterra, en Reino Unido, imagínense ustedes lo que debe ser en Uruguay, donde ustedes lo saben, los chiquines a los 12 años están soñando con lo que pueden ganar jugando al fútbol y hasta con pases millonarios cuando tienen 15, 16. Y en esos casos lo primero que se deja atrás es el estudio. Y no siempre hay un padre que diga, no, la condición para que vayas a la práctica es que vayas al liceo. Y evidentemente acá el problema es mucho mayor, y lo hemos visto, es decir, son muchísimos los jugadores excelentes trayectorias que después terminan absolutamente pobres porque no tienen el recurso a la educación para defenderse, ni siquiera en el manejo de un buen negocio después, ¿no? Entonces me parece que esa nota es realmente convincente.
La columna es linda porque aparte empieza justamente diciendo eso. Marzo es el mes cuando empiezan las clases, un mes en que el jugador de fútbol muchas veces pregunta si va a comenzar algo relacionado con los estudios, y lamentablemente son pocos los que lo hacen, y menos aún los que terminan. Y ahí recuerda lo que fue su experiencia personal junto al otro futbolista, Diego Lugano, cuando coincidieron en Colonia, que se juntaron, se manejaron entre los dos y decidieron terminar liceo.
Además,
es
lindísimo, porque uno le pregunta, ¿tú terminaste el liceo? Y él dice que le hizo toda una cantidad de argumentaciones para decir, no, por esto, por lo otro. Y al final dijo, no lo terminé. Y Lugano estaba en la misma condición, había terminado quinto y no había hecho sexto. Y entonces Lugano lo invita a inscribirse en un nocturno y completar sexto año. Y dice que aterrorizados los dos el primer día de clase, pensando que estaban totalmente fuera, habían dejado 4 o 5 años atrás, totalmente fuera de forma, que iba a ser un papelón. Y ellos hoy recuerdan que además de haber sido muy buenos alumnos, ese fue uno de los años más lindos de su vida, donde además de la amistad entre ellos, lo hicieron con sus compañeros. Y realmente yo creo que a la luz de los resultados, señores, Lugano no es porque sí el jugador que es. Está directamente relacionado con su formación, como en casi todos los casos. Hay un tema de mentalidad, digamos, de educación, de cultura, que tiene que ver y que se transmite hasta cuando un jugador de fútbol se comporta de determinada manera y con determinadas calidades en una cancha.
Y en ese sentido, por suerte, uno, pese a lo que estamos diciendo, hay una tendencia que en las ligas grandes, en los equipos poderosos mundialmente, empezó hace años, pero acá en Uruguay
por suerte,
también se está yendo. Que
yo
es,
conozco la experiencia de Liverpool, por ejemplo.
Claro, ¿no? También la tienen otros equipos también, que es exigirle a los futbolistas de divisiones juveniles que tienen que estar sí o sí yendo al liceo, estudiando, porque si no directamente no juegan. Y en algunos casos hasta se le pide cierto nivel mínimo de notas, ¿no? No pasar raspando o tener, uh-huh, o tener bajas.
No simplemente ir, ¿no?
Claro, tengo que tener un buen rendimiento. Creo que me parece que, bueno, aprovechando que es ahora el comienzo de cursos, datos que vale la pena recordar y destacar.
Y la conclusión de siempre, ¿no? Detrás de la educación, siempre, cualquiera sea la actividad, hay un plus que el que no es educado no lo tiene.